Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
La Democracia Cristiana prefirió mendigarle al Partido Comunista y asegurar un puñado de parlamentarios antes que defender con dignidad su identidad histórica. Este apoyo no es un gesto táctico. Es el acto final de una renuncia. El respaldo de la DC al Partido Comunista no significa otra cosa que su extinción política y la claudicación definitiva de su proyecto. Una señal evidente de que, sin una columna vertebral ideológica clara, ningún partido sobrevive por mucho tiempo. Lo ocurrido debe ser una advertencia para todas las fuerzas políticas que, en su afán de ganar elecciones, descuidan lo esencial: su identidad, su coherencia y la convicción con sus principios. Me refiero especialmente a las derechas tradicionales, que en la búsqueda de un esquivo centro han terminado alejándose de sus bases electorales naturales. Chile ya no es el mismo. Se acabó el ciclo de los grandes acuerdos de los años 90 y los 2000. En esos años, el éxito del modelo fue tal que la política se volvió una política post-ideológica. Lo importante era quien gestionaba mejor lo ya construido. Así, los partidos dejaron de ser vehículos de ideas y pasaron a ser meras agencias administradoras del poder. Pero eso se acabó con la irrupción de la nueva izquierda, que trajo de vuelta la ideología y volvió a politizar el debate. En ese nuevo escenario, los partidos tradicionales sin proyectos claros, como la Democracia Cristiana, están condenados a desaparecer o a administrar las sobras de un poder que aún apenas retienen. Ojalá esto sea un llamado de atención para la centroderecha, porque si hay algo que hoy se necesita con urgencia, es volver a defender nuestras ideas con pasión, claridad y sin complejos. Hoy no basta con la técnica, se necesita convicción y se necesita, sobre todo, partidos con una vocación programática clara. Soy Eduardo Cretón y esta es la apertura editorial de La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9. La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
Este invierno suena mucho mejor con tus tarjetas de crédito BCI, porque son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras y además traen los mejores panoramas para disfrutar las vacaciones. No te pierdas todos los miércoles y jueves un 30% de descuento en tu ticket diario en El Colorado, pagando con tus tarjetas de crédito BCI Visa. Conoce todos tus beneficios en bci.cl. Hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información de las promociones en bci.cl.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red Deco Center. Llámenos al 79 82 700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Condimentos austriacos, aceite de oliva toscano y una amplia variedad de sirups para mixología. Son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar y tener una experiencia única por el antiguo continente. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Sheraton Santiago presenta Cocina de Origen, Pichilemu, una cena inmersiva donde los sabores hacen del territorio y la memoria. Un viaje sensorial al corazón de Pichilemu, con productos únicos y protagonistas locales que cuentan su historia en cada bocado. Curada por el sommelier Marcelo Pino y el chef ejecutivo de Sheraton, Gustavo Villoldo, acompañada con vinos de Viña Casa Silva. Cocina de Origen, un territorio, múltiples sabores, ricas historias. Reserva ahora en panoramas@cheraton-medio-scl.cl. Está bueno el Cheraton.
¿Pensaste que comer mejor era difícil o no encajaba en tu rutina? Para nada. Comer mejor es disfrutar de todo en equilibrio. Un sándwich rápido, un plato nutritivo o hasta un invento con lo que hay en tu refri. Porque comer mejor se adapta a tu vida, no al revés. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Oye, ¿qué tal? Muy buenos días. Les habla Eduardo Cretón, que me tengo que hacer cargo del programa por día martes, en ausencia de nuestra queridísima Constanza Jube. Me acompaña, como siempre, un panelista de la casa de los días martes, precandidato a diputado por Colchagua, Distrito 16, Región de O'Higgins, ex convencional constituyente, Ricardo Norman Bertín.
Oye, hace rato no me sentí como boxeador. Exactamente. Así, como en esta esquina. Te agradezco, tremenda presentación, Eduardo Cretón, precandidato a diputado por el Distrito 22. Andamos desatados hoy día, sí. Mejor pongámosle seriedad. Oye, presentando al próximo panelista.
Es que además saben que justo antes del corte estaba acá el diputado Lavé y estamos teniendo una conversación, a quien yo por lo demás le tengo mucho cariño, al diputado Cristian Lavé, y estamos teniendo una conversación acalorada, hay que decirlo.
Sí.
A raíz de precisamente la apertura editorial del día de ayer, no la que hice yo recién, que también vamos a hablar de eso, de la democracia cristiana y la necesidad de que los partidos tengan proyectos programáticos claros, sino que de la apertura editorial que hacía ayer Constanza Jube, a raíz de que hoy día básicamente dejamos la puerta de la casa abierta, sin perro, sin ni un guardia, y lo frágil que está el sistema institucional porque no hay quórum, hoy día una mayoría circunstancial que perfectamente la podría conseguir la izquierda, si es que van a una lista única desde la Democracia Cristiana hasta el PC, podría tener y podría cambiar radicalmente la institucionalidad. Y quién sabe, por supuesto, de la importancia de la institucionalidad, de las normas, de las reglas del juego, es don Miguel Ángel Fernández de Faro Day, que nos acompaña también todos los martes. Miguel Ángel, bienvenido.
Eduardo, Ricardo, qué bueno estar con ustedes. Efectivamente, me dieron como un choque de cafeína.
Exacto.
Para partir.
Partimos acalorado.
Impresionante. Sí.
Partimos acalorado.
No, ni siquiera voy a necesitar el café para poder ponerme a tono con el programa que se viene.
Oye, pero partamos al tiro con eso, Miguel Ángel, aprovechando que también es parte de tu expertise. Que tiene que ver con lo que ayer Constanza Jube ponía sobre el debate, y una cosa que yo vengo diciendo hace mucho rato, y lo digo precisamente a raíz de esto de la lista única que debiese tener la oposición, porque hoy día lo que hay es un sistema institucional frágil, o como diría un colega tuyo, el profesor Atriao, ex colega de Ricardo Neumann, ex convencional también, hoy día hay una constitución que para la izquierda es de carácter habilitante.
Sí, efectivamente, lo que ocurre después de la rebaja de los quórums es que toda elección al Congreso es una elección potencialmente constituyente por los quórums que están. Y esto, hay que dejarlo muy claro, no es algo que los sistemas presidenciales tengan como vara común. De hecho, uno mira las mejores democracias en América, presidenciales, Costa Rica, Uruguay y Estados Unidos, y ve que hay quórums, como antiguamente se le llamaba, supramayoritarios para, de alguna manera, ¿no es cierto?, consolidar el aparataje constitucional y todas las instituciones alrededor que son relevantes, Banco Central, Educación, ¿no es cierto?, partidos políticos, etcétera. Y esto trae, tiene un doble riesgo para el sistema político, que me parece que los partidos en general de la oposición no están leyendo. Aquí me voy a tomar un pie hacia atrás y voy a hablar desde los números. Cuando uno ve que todas las simulaciones que uno hace bajan de alguna manera la posibilidad de que la oposición tenga mayoría, cuando tiene los vientos a favor, que sabemos por el año 2023, año 2024, y estamos en este escenario inédito de quórums constitucionales, me parece que lo más importante para los partidos es tener la capacidad de sentarse sobre la mesa, probablemente hacer grandes sacrificios, pero llegar o intentar al menos una lista única, porque además eso te posibilita algo muy relevante, a la posibilidad de volver al estatus democrático común de las buenas democracias presidenciales. El próximo Congreso debería debatir aumentar los quórums, pero sabemos que eso solo va a ser posible a medida de que la izquierda, el oficialismo, no tenga una mayoría, y ya vimos el sábado lo que significaba que estaban 100% dispuestos a transar hasta la última coma de los principios que fundaron sus partidos políticos por mantener el poder.
Ricardo Neumann. Bueno, la verdad es que este tema efectivamente lo puso ayer nuestra querida Connie Juve en el tapete, y me encanta porque creo que es algo que no se estaba conversando mucho, si bien algo hablamos la semana pasada de este tema, en fin. Yo creo que hoy día está Chile ahogado en un trastorno agudo de presidencialitis, donde efectivamente la presidencial es muy importante y la opinión pública de alguna forma se concentra y concentra su foco en los dimes y diretes de la campaña presidencial, tanto el fenómeno de Jeannette Jara como también obviamente lo que está pasando por la derecha, que muchas veces se queda lamentablemente en la pelea chica, y se nos olvida que por debajo, silenciosa y muy ordenadamente, la izquierda sigue dando la madre de todas las batallas. La izquierda estas cosas las maneja muy bien, y desde el año 2006 el Partido Comunista decía que la madre de todas las batallas era cambiar la constitución. Para la izquierda, 4 años presidenciales no son nada. No son nada en relación a, obviamente, tener la capacidad de cambiar las reglas del juego en una constitución. Da lo mismo quien gobierna si el que gobierna no puede poner las reglas del juego. Y por eso a mí me parece tan importante que este tema se ponga sobre el tapete y se hable, porque estaba pasando piola dentro de la presidencialiti el hecho de que finalmente la carrera al Parlamento termina siendo fundamental, no solamente porque, por un lado, el Parlamento habilita al presidente a ejecutar sus programas de gobierno, y hemos visto cómo el actual sistema político le tranca la pelota muchas veces al presidente, sea de izquierda o de derecha, por este sistema atomizado que tenemos, sino que además hoy día tiene el sartén por el mango la mayoría, el sector político que saque los 4 séptimos, 89 votos, profesor, son los que, con una izquierda unida en una sola lista más encima, se obtienen, digamos, para poder cambiarle el sistema operativo al país. Qué bueno que estemos hablando de esto. Muchas veces nos quedamos comentando desde afuera los chascarros presidenciales de uno y otro lado, y no nos damos cuenta que también en noviembre hay elecciones parlamentarias, y elecciones parlamentarias que están con un riesgo especial. Una constitución reformable por 4 séptimos, sin convención, sin plebiscito, que puede cambiarnos definitivamente las reglas del juego. Así que ojalá tener, evidentemente, un presidente de derecha que dé un cambio rotundo al timón, porque nos estamos hundiendo como país, pero sobre todo tener la capacidad de unirnos, porque el Parlamento es mucho más importante en términos de la batalla constitucional.
Totalmente de acuerdo, y también la invitación es a mirar esto en el largo plazo, porque mi impresión, al menos, es que el Partido Comunista sabe que la elección presidencial, sea con Evelyn Matei en segunda vuelta o sea con José Antonio Kast en segunda vuelta, la tiene muy difícil. Sí, y por lo tanto lo que están apuntando ellos es a tener una gran votación sobre el 45 puntos, que el Partido Comunista aumente su capacidad de representación en el Congreso y en el Senado probablemente, y que eso los transforme en los líderes de la oposición. Entonces, esos 4 años que ellos no van a estar en el gobierno, los van a utilizar para generar tensión social, para volver a generar malestar, para volver a salir a las calles, y en 4 años más, cuando venga la elección presidencial de vuelta, el péndulo tan famoso péndulo que conocemos en Chile, perfectamente puede caer al otro lado, no en el lado que está hoy día, que es el lado de la seguridad, del crecimiento económico, de la urgencia de los chilenos, sino que puede caer en el otro lado. Y esto lo hemos vivido. A la elección de convencionales constituyentes, a la que a mí me tocó ir, y a Ricardo Neumann también por Colchagua, la derecha obtuvo menos del 25% de los votos. Uh-huh. Y eso no pasó hace tanto tiempo.
No.
Pasó hace 5 años.
A propósito del péndulo.
A propósito del péndulo. Entonces, claro, esto no es simplemente que esta elección de parlamentarios tengamos que tener mayoría, porque es lo que decía el profesor Miguel Ángel Fernández. Toda elección parlamentaria con el sistema, frágil sistema institucional que tenemos hoy día, que de hecho es una de las 4 constituciones del mundo que menos quórum pide para cambiar ley orgánica y ese tipo de cosas, la cuarta, o sea, somos de las constituciones más débiles del mundo en cuanto a institucionalidad. Entonces, cualquier elección se va a transformar en una elección constituyente. Y por eso la importancia de que la oposición pueda competir en una lista única. Y esto yo lo he dicho hasta el cansancio, y lo he dicho públicamente. Yo soy precandidato a diputado por mi región de la Araucanía. Si alguien me asegura que hay lista única de toda la oposición, mañana mismo bajo mi candidatura para que tengamos una lista única. Porque acá hay que poner primero al país. Y lamentablemente lo que estamos viendo en las derechas son campañas completamente fratricidas, con acusaciones de lado y lado, tanto del mundo republicano como de Chile Vamos, como del Partido Nacional Libertario. Y lo que uno echa de menos son líderes que sean capaces de sentar a toda la derecha a conversar. Acá, y lo voy a decir con todas sus letras, Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser son los principales responsables de que la derecha pueda tener una lista única parlamentaria. Son ellos los líderes de los sectores. Acá no basta simplemente con las dirigencias de los partidos. Acá hay líderes políticos que tienen un peso específico, como José Antonio Kast, como Evelyn Matthei, como Johannes Kaiser, que debiesen estar liderando la lista parlamentaria única. A mí no me cabe ninguna duda que si el presidente Piñera estuviera vivo, estaría liderando la lista parlamentaria y estaría dispuesto a que todos tengan que pagar los costos que sean necesarios con tal de tener esas mayorías.
Oye, más allá, y permítame una interlocución, señor conductor, que hablamos de los 89 para cambiar la Constitución, pero cuando uno mira la historia de Latinoamérica, no está necesariamente en la Constitución la caída progresiva y hasta el pozo de los países. Miremos Argentina. Lo importante de la Constitución no solamente son lo que allí el articulado se dice, son las leyes orgánicas constitucionales que habilitan, y eso se reemplazan, se modifican por mayoría absoluta, es decir, básicamente 78 votos. Y eso es lo realmente particularmente grave. ¿Por qué? ¿Cuál es la institución más relevante, más importante para un vilipendiado país económicamente actual como estamos hoy en día?
El Banco Central.
El Banco Central. Fíjense un dato, y esto es para que sepan. Chile está en el cuadrante de países con menor crecimiento económico, mayor aumento de la deuda en la última década, comparado con países como Angola, como Timor-Leste. Ayer lo escuchaba el profesor Sergio Ursúa.
¿Cómo se llama ese país? Perdóname, yo no lo he escuchado nunca.
Estamos compitiendo en la Liga de Países Africanos.
¿Pero cómo se llama el país?
Timor-Leste.
Timor-Leste.
Timor-Este.
Sí. Timor-Este. Yo no lo he escuchado nunca.
Timor.
Timor, sí.
Timor.
¿Eso queda en África?
Sí.
No lo he escuchado nunca.
Oye, hay algo que no quiero que pase colado, porque
estamos, Eduardo.
Eduardo efectivamente responsabiliza muy bien el que la lista única, la posible lista única, sea encabezada evidentemente por una conversación entre los líderes del sector, Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser. Pero también aquí yo creo que hay que tirarle la pelota también a los parlamentarios que están pensando en mantener su escaño, en mantener su feudo.
De todas formas.
Y por eso digo que hay algo que tú dijiste, Eduardo, que no quiero dejar pasar. Nosotros, y tú lo dijiste muy bien en la presentación, el caso tuyo, el caso mío, nosotros somos precandidatos al Parlamento. Si se mantiene el status quo, digamos, el ceteris paribus, nosotros el 18 de agosto vamos a estar inscritos ya formalmente como candidatos a diputados por nuestros distritos respectivos. Y creo que aquí hay que partir por casa. Evidentemente los líderes presidenciales de la derecha tienen una responsabilidad. Evidentemente los parlamentarios actuales que se aferran a como dé lugar a su escaño tienen una responsabilidad. Pero por lo mismo, para que esto no quede como una crítica tercero, nosotros los precandidatos, los que estamos desafiantes, los que no tenemos los privilegios de ser incumbentes, digamos, con todos los privilegios que hay, porque hoy día los incumbentes con asignaciones parlamentarias hacen derechamente campaña, y los que estamos desafiantes, los que queremos entrar a cambiar las cosas, los que queremos darle un aire nuevo a este Congreso que hoy día la verdad está por el suelo. También tenemos que partir por casa. Y yo me sumo a lo que tú dices, que seamos nosotros también los precandidatos, los primeros en decir que en función de poner a Chile primero,
estamos dispuestos
en función de la lista única, estamos dispuestos a dejar nuestros cupos de lado, porque los cupos no son propiedad de nadie.
Exactamente.
Los cupos se orientan en función del bien común de Chile. Y bueno, si no son los líderes de la derecha los que parten por casa, si no son los incumbentes en el Parlamento los que parten por casa, a menos los que queremos entrar, decir fuerte y claro, aquí está mi cupo a disposición, y si es que finalmente el ir en lista única es una pelea chica de que yo me quedo sin cupo, bueno, los primeros que lo ponemos sobre la mesa somos nosotros, y yo creo que eso es importante que no pase colado.
Exactamente. Oye, y esto de los parlamentarios que están dispuestos a mantener el escaño de lugar, porque el otro día yo veía un documental muy entretenido, se llama El Pantano, esta típica frase de Donald Trump, primera elección, hay que limpiar el pantano, hay que limpiar el pantano, porque él decía Washington se han transformado en una cuna de la corrupción. Claro, yo veía este documental, que era uno parlamentario republicano, y te das cuenta lo mal que funcionaba el Congreso, y cuando uno lo trae hacia Chile, a la casa, tú también te das cuenta que el Congreso chileno está en un pantano. Primero, porque la aprobación ciudadana hacia el Congreso es de las más bajas que hemos tenido en la historia. Segundo, porque los parlamentarios trabajan hasta el día miércoles, porque el día jueves y viernes salen a las regiones. Yo lo encuentro realmente insólito. Tercero, cuando tú mirabas y salías en el Mercurio el otro día, la cantidad de sueldos que se pagan en la biblioteca del Congreso Nacional, que ganan más incluso que el presidente de la República, tú dices, bueno, algo no está funcionando en eso. Cuando tú ves que, por ejemplo, un gobernador o un alcalde tiene que salir 30 días antes del cargo si quieren dedicarse a la campaña, y te das cuenta que el parlamentario no tiene esa obligación de renunciar, que sigue teniendo asignaciones del Congreso para hacer campaña, como dice Richie, que de repente hay casos de parlamentarios que tienen contratado 11 asesores en el distrito, dices, bueno, acá estamos en el lodo, estamos en el pantano, porque muchas veces hay intereses personales. Intereses personales que llevaron a la Democracia Cristiana, encabezada por Francisco Chaguán, Erika Edo y parlamentarios de la DC, que querían mantener su escaño, a sacrificar el proyecto político de la Democracia Cristiana. Yo no comparto nada con la Democracia Cristiana, pero ha sido el único partido que ha gobernado solo en Chile. Hay una tradición demócrata cristiana en Chile que es muy importante. Y estos tipos estuvieron dispuestos a sacrificarla con tal de ir en una lista única que le asegurara tener o mantener esos escaños. ¿Cómo ves tú, Miguel Ángel, el tema de la Democracia Cristiana y esto del desdibujamiento de un proyecto político que tenía un contenido histórico, si uno lo quiere decir así?
Para la historia política de Chile, lo que hizo los incumbentes de la Democracia Cristiana va a pasar a la historia como uno de los mayores errores y el final de la Democracia Cristiana. O sea, cuando Erika Edo, que ha cambiado tan rápido, que es del distrito 20 de mi querido Concepción, primero en junio decía, tenemos que buscar votos moderados con TOA. Decía, los moderados van a votar. Fíjense esto, porque esto es relevo de prueba, muy importante. Erika Edo decía en junio, los moderados no van a votar por Jara, van a ir por Matei. Y él sale al día siguiente de la elección de Jara con una foto con ella. Ahora dice que está dispuesto a unirse al comando de Jara.
Acaban de anunciar hoy día en la mañana que se suma.
Así es. ¿Qué significa aquello? Que la DC y Erika Edo no representan el voto de centro moderado en el país. Significa que están en la izquierda ideológica de Chile. Y eso es la muerte del proyecto Democracia Cristiana. Por eso perdieron la Konrad Adenauer. Si uno compara la Democracia Cristiana alemana con la chilena, no se parecen absolutamente en nada. Y me parece que un partido, que tú lo decías muy bien en la editorial, que no tiene principios claros y no pone los principios por sobre los intereses mezquinos electorales, porque esto llega a ser mezquino, son 6 personas, básicamente. 20 cupos les prometieron. Significa,
o sea, mataron el partido por una migaja. Sí, al final eso también da mucha pena. Obviamente uno se siente distante a lo que es y ha sido la Democracia Cristiana. No somos de ese equipo, digamos. Pero un partido con la trayectoria, con la historia, con los expresidentes que ha tenido, un partido que fue protagonista de la transición después del gobierno militar, que fue protagonista de la política de los acuerdos y de años que tan bien le hicieron a Chile, que hoy día se venda. Y voy a ocupar otra palabra más que venderse, que hoy día se suicide por 22 cupos, ni siquiera escaño, por 22 cupos parlamentarios. La verdad es que es una vergüenza a la historia y trayectoria sin ser de ese equipo de lo que ha sido la Democracia Cristiana para Chile. Hoy día vemos incluso una carta firmada por la Democracia Cristiana Internacional, evidentemente llamando la atención de este sinsentido. Si el Partido Comunista ha matado demócratas cristianos en su historia. Y finalmente esta Democracia Cristiana es tan pequeña y se queda en las migajas de 22 cupos al Parlamento, que es capaz de renunciar a su historia, de renunciar a su legado, suicidarse y morir por 22 escaños. Y bueno, eso creo yo que representa finalmente la crisis de los partidos. Lo que yo creo que es importante sacar de esta muerte, hay que decirlo así, de esta muerte de la Democracia Cristiana en Chile, son lecciones también para todos los partidos políticos. Hoy día estamos en una crisis. Hoy día yo soy profundamente crítico de la manera en que la derecha, el amor propio, el ego de la derecha, nos tiene incluso arriesgando los 4/7 de un parlamento que puede cambiar fácilmente la constitución. Y no somos capaces de poner a Chile por delante. Los intereses partidarios se comen desde la trinchera el objetivo del bien común que debería tener la política, y eso evidentemente que sea una lección, que lo que le ha pasado a la Democracia Cristiana sea una lección para los partidos que hoy día están poniendo escaños, migajas por sobre el bien de Chile.
Hay un punto de lo que toca Ricardo Neumann que a mí me parece bastante, pero bastante importante, que tiene que ver con este Chile de los acuerdos, del año 90, los años 2000, donde el país crecía, etcétera, etcétera, donde uno prendía la tele y estaba Felipe Camiroaga haciendo a, ¿cómo se llama este? Luciano Bello, donde habían cosas, momentos felices, y no todo era delincuencia, bajo crecimiento, como lo vemos hoy día. Pero efectivamente pasó que durante los años 90, los años 2000, el éxito, yo lo decía en la editorial, del modelo chileno de un país que era un país de los más pobres de Latinoamérica, que se pone al nivel de la OECD, digamos, que salieron muchos chilenos de la pobreza, que muchos fuimos los primeros profesionales de la familia, que era posible comprarse una casa, que el país crecía al 5, 7% en algunos casos. O sea, ese Chile generó tanto, fue tanto el éxito de esos años, que los partidos políticos dejaron de lado la ideología. Yo no lo quiero decir como...
Hubo una convergencia entre los bloques,
pero también hubo, en el fondo, una cierta renuncia de los partidos políticos a decir, mira, lo que importa acá es administrar bien, porque acá no hay grandes discusiones doctrinarias, por así decirlo. Entonces lo que importa es administrar bien. Por tanto, si estaba la concertación administraba bien, daba lo mismo. Si ganaba la derecha administraba, daba lo mismo. Pero eso se quiebra, porque la nueva izquierda viene un poco a cambiar ese eje de la política, de una política muy post-ideológica, por así decirlo, post-materialista, como uno quiera llamar, a una política que vuelve a poner en la trinchera la ideología pura y dura. Y no con una ideología cualquiera, sino que con una ideología que venía precisamente a destruir todo lo que se había avanzado durante esos 30 años. Entonces, pasa también que los partidos, y esto lo tomo como una autocrítica, los partidos de la centro-derecha, de las derechas tradicionales, cayeron también en lo que muchas veces se llama la tecnocracia. Y uno recuerda el primer gobierno, por ejemplo, el presidente Piñera, que decía que este es el gobierno de los mejores.
Grupo Tantauco tenía.
El grupo Tantauco, etcétera. Pero uno echaba de menos una defensa de ciertas ideologías o ciertas doctrinas dentro de esa derecha, y por eso también, en parte, terminan surgiendo las derechas alternativas, como las quería llamar.
Bueno, efectivamente, cuando uno mira la historia de los partidos políticos de derecha en Chile, el 58 con Jorge Alessandri ya estaba la tecnocracia puesta. Lo que pasa finalmente con el Partido Liberal y Conservador, sus unificaciones nacionales, que tienen que reconfigurar su proyecto político. Y lo mismo le pasó un poco a la UDI-RN durante los 90. Fíjate que hay algo, Eduardo y Ricardo, que es fundamental mantener siempre vivo. No son solamente las buenas ideas lo que afecta a una sociedad, son también los principios morales, los fundamentos éticos de esas ideas, lo que permite desplegar la fuerza de las ideas políticas, la fuerza de alguna manera de la sociedad civil, de las personas. Eso es algo efectivamente que en Chile se dejó de lado durante 15 años, pero me parece que tenemos buenas noticias para el país en eso. Hay una generación mucho más joven, sub 40, generalmente, que está dedicada a pensar en la justificación moral de los mercados libres, de la sociedad libre, de la democracia representativa, y vamos a ir transitando hacia allá. Ahora, tienes toda la razón, Eduardo, eso fue algo que una generación no logró empujar con la suficiente fuerza, pero aún estamos a tiempo de corregirlo.
Aún hay patria, aún hay ciudadanos. Oye, solo para terminar la reflexión, porque nos tenemos que ir a la pausa. Justamente yo creo que la política generalmente, y aquí profesor, ayúdeme, se juega a tres niveles. El primer nivel y más superficial es la política partidaria, digamos, del envase, del continente, digamos. Y hoy día estamos estancados justamente en ese continente y eso nos hace caer en la pelea chica. Hay un segundo nivel que es el nivel programático. O sea, hay un continente con un partido que tiene ciertas ideas de ejecución, listas supermercado, ideas que van cambiando según la contingencia. Pero se nos olvida, sobre todo a la derecha, que hay un tercer nivel, que es el nivel que dice Eduardo, que es el nivel ideológico y que, en definitiva, es el nivel de los principios, de las ideas, de los enfoques morales, que al final del día definen el horizonte al cual vamos como país. Y la derecha, justamente encerrada simplemente en la lista de supermercado programático o en defender el envase partidario, se le olvidó dar esa batalla. Y como tú dices, para no terminar tan oscuro, bueno, aún hay patria ciudadanos, porque creo que hay una nueva generación que efectivamente puede volver a dar esa pelea más profunda, que es la pelea ideológica, la pelea de los principios, la pelea de la idea.
Oye, pero Ricardo, yo te quiero decir que, porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Y a ti, querido Miguel Ángel, te quiero decir que llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en www.prudentialagf.cl. Y les recuerdo a todos ustedes, queridos auditores, que los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Nos tenemos que ir a la pausa, pero ustedes quédense en La Voz de la Gente, que ya regresamos por Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
En Piensa en Grandes creemos en las ideas que nos hacen mejor a todos, como el emprendimiento de Nico, que ayuda a la señora Rosa, o la innovación de Isidora, que acompaña a doña Marta todos los días. Las ideas tienen su lugar en Piensa en Grandes, una iniciativa comprometida con mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Postula con tu proyecto al sexto fondo de innovación social en piensaengrandes.cl hasta el 25 de agosto. Piensa en Grandes, una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Biobío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu Auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Interesados, financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Y Julio Infante.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Réplica con K. Lo desarrolló una mujer que tenía un roommate, un compañero de cuarto, que no era pareja, sino que era solamente compañero de cuarto, y que desgraciadamente falleció. Y ella quedó tan choqueada con eso, que con los audios y con todos los chats que tenía de esa persona, creó un perfil con inteligencia artificial que es réplica. Entonces ella, con este bot, conversaba todos los días con la persona que ya no estaba, con su compañero de pieza, de casa. Entonces ella así hizo la transición desde que falleció, y hasta el día de hoy sigue conversando virtualmente con su compañero, con su roommate. Entonces eso lo creó como una aplicación para que todo el mundo, cargando cosas del perfil de la persona con que quiere conversar y que probablemente ya no está, pueda hacerlo todos los días y a toda hora. De hecho, réplica, empieza uno a molestarlo, a decirle, hola, hola, ¿qué tal? Oye, ¿por qué no conversas conmigo? Etcétera. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu Auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Interesados, financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Y Julio Infante.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3,000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD. Más que tecnología.
Y ahora, en La Voz de la Gente. Propuestas para Chile. Un espacio para debatir con datos e ideas serias, con foco en los grandes desafíos que enfrenta nuestro país.
¿Qué tal, queridos amigos? Estamos de vuelta en La Voz de la Gente. Les habla Eduardo Cretón en ausencia de nuestra querida Constanza Jue, que me pidió que me hiciera cargo hoy día de este maravilloso espacio. Me acompañan, ya estuvimos conversando con él en el primer bloque, Ricardo Neumann, precandidato a diputado por la región de O'Higgins, Distrito 16, la zona Colchagua, y con el profesor Miguel Ángel Fernández de FARUDD. Estuvo bien interesante la conversación en el primer bloque. Recuerde que usted siempre la puede revivir a través de YouTube. Y también nos pueden hacer llegar sus preguntas, consultas, insultos también, si quiere, al más 569-66-29-84-17. Tome nota, más 569-66-29-84-17. Saludar a quienes nos están escuchando en las distintas regiones. En el caso mío, en la región de Temuco, la 103.9. Oye, y ahora, como es habitual cada martes, nos acompaña Simón Pinto, de Libertad y Desarrollo. Simón, bienvenido.
Oye, muchas gracias por estar aquí.
No, gracias a ti por el tema que vamos a tocar. Y solo quiero hacer una pequeña introducción de este tema, Simón, un minuto. Miguel Ángel y Richie dicen que yo hoy día ando bélico. Y ando bélico, y les voy a decir por qué. Yo tenía que hacer una mudanza. Ayer tenía que mover un par de cosas de acá de Santiago al sur. Y ustedes sabían que para hacer una mudanza necesitas un permiso notarial.
Sí.
Para mover tus propias cosas de tu casa a otro lugar, necesitas un permiso notarial.
Antes era más fácil.
Este trámite se podría hacer perfectamente por comisaría virtual. Resulta que fue a la notaría ayer. Estaba en la notaría. Voy con la copia del contrato de arriendo, digamos, que estaba firmado digitalmente, pero autorizado por un notario. Y los funcionarios de la notaría me dicen que no se puede porque ellos tenían que verificar que la firma del contrato sea la misma firma del salvoconducto que están dando. Y yo decía, ¿pero cómo la va a verificar si es firma electrónica? Ah, entonces no podemos hacer el trámite. O sea,
ahora
entiendes por qué ando tan enojado.
Entiendo, sí.
¿Entiendes? Bueno, eso es lo que se llama la famosa permisología o tramitología, como le digo yo, un estado que está en el siglo XX, en pleno siglo XXI, que pone trabas innecesarias. Yo me pregunto cuántos trámites más hay que son completamente innecesarios, y para hablar precisamente de eso estamos con Simón Pinto.
Oye, muchas gracias. Solo agregar que a veces tienen que sacar el permiso, un permiso municipal después de ir a la notaría. No, a mí me tocó. No, sí. Es así de ridículo de repente. Que uno puede encontrar cosas. Hoy día yo les vengo a comentar sobre esta nueva ley de marcos de permisos sectoriales que impulsada por el gobierno, que al menos fue una buena señal, o sea, es un avance significativo, eso hay que reconocerlo, pero sin perjuicio de eso es insuficiente. Y hay que llamar primero la atención que el Tribunal Constitucional no acogió a trámite un requerimiento de 42 diputados oficialistas, que lo que buscaron fue impugnar algunas normas de este proyecto de ley, Y el tribunal acá fue bien categórico, porque no se entró al fondo de discutir si es que esto afectaba o no derechos a la salud o derechos libre contaminación, sino que ni siquiera entró a revisar aquello porque el recurso estaba mal formulado. O sea, ni siquiera los vicios de constitucionalidad, que esto ya bien aburrido, muy entretenido para los abogados, ni siquiera entregaban los hechos y los argumentos fundantes o que había una conexión entre lo que establecía el proyecto de ley y con esta vulneración o supuesta vulneración a las garantías constitucionales. Entonces, eso marca, al menos iba a ser muy interesante lo que iba a decir el Tribunal Constitucional, y si es que se acogía al requerimiento y luego, bueno, se avanzaba en esa discusión, iba a sentar un precedente importante de cómo compensar y mantener un equilibrio entre el desarrollo de la inversión con ciertas garantías constitucionales o protección a derecho, y al menos el tribunal fue claro, y que marca también y demuestra una cierta pugna y tensión que existe al interior de la coalición de gobierno en relación a algunos sectores que son sumamente extremistas, que son más bien proteccionistas, que no están de acuerdo con ningún tipo de adecuación, de modernización a la regulación, para simplemente... y tan relevante como es fomentar la inversión, facilitar los trámites, cosa que hoy día ha sido un bastante agobio y llega a ser ridículo, como lo planteas tú, Eduardo, en distintos aspectos, entre la cantidad de permisos que te piden y ciertas evaluaciones que uno dice, ¿por qué me estás pidiendo esto? O también por la demora, ¿cierto? O porque se está demorando mucho, o porque me pide uno que otro papeleo, existe una doble revisión. O sea, se llega a un absurdo muchas veces. Durante esta semana vimos un caso en la comuna de Vitacura, ¿cierto? De una panadería de una pareja de abuelos, de adultos mayores, que tenían toda la intención de sacar adelante su negocio familiar, y por ciertos trámites o burocracia o requisitos que la misma regulación le está pidiendo, un poco falla e impide el desarrollo de un proyecto de inversión o un proyecto de un chico de emprendimiento familiar, y así de ridículo. Entonces es muy categórico, y al menos este proyecto de ley yo creo que es un avance, no es suficiente, van a quedar muchas cosas pendientes, y un gran desafío es la implementación de esto. Yo creo que vamos a ver los efectos de esto en un plazo de 3 años aproximadamente, pero al menos la señal que dio el oficialismo, o al menos un sector es valorable, y también todas las incorporaciones que se hicieron desde la oposición en el Senado son positivas al proyecto de ley, pero no es suficiente.
Sí, miren, pocos saben, pero Ricardo Neumann también es actor, y una de las cosas que le gusta a Richie Neumann es el teatro del absurdo, y la verdad es que con la permisología llegamos al teatro del absurdo. Y siempre pongo el ejemplo del hospital en Melipilla, que se paró por el censo las lagartijas. Sí. O el caso en las tierras raras en Penco, que faltaron 6 naranjillos por censar. Entonces,
tapitas de Coca-Cola para el cáncer.
Sí. Entonces, el teatro del absurdo, ¿no, Ricardo?
Oye, efectivamente, y aprovecho de recomendar a un gran autor del teatro del absurdo que a Eduardo le gusta mucho, el señor Václav Havel, que además fue presidente de Checoslovaquia y después de República Checa, gran autor del teatro del absurdo, que a punta de teatro derrumbó el comunismo justamente en la Checoslovaquia post-muro de Berlín. A propósito de absurdos, porque siempre se dice que en la permisología gran parte de los nudos sectoriales son el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, el Consejo de Monumentos Nacionales, las concesiones marítimas. Y pareciera que hay un absurdo, porque se está sacando una ley marco que no se hace cargo de los principales nudos de la permisología, que son justamente estas tres entidades que necesitan justificar las pellitas del cartel de arqueólogo o del cartel de fiscalizadores, y que siguen trancando la pelota, y se está sacando un nuevo marco de autorizaciones sectoriales, pero pareciera que este nuevo marco no se hace cargo de los principales nudos que tiene la permisología.
Así es, quedan la verdad...
Absurdo, ¿no? Absurdo.
Absurdo, pero fue una decisión de gobierno, fue una decisión de estratégica del gobierno cuando ingresó los proyectos de ley, ir uno por autorizaciones sectoriales, los permisos sectoriales, que son todos aquellos permisos no ambientales, que no se someten al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Porque eso se presentó otro proyecto de ley que está en primer trámite todavía en la Comisión de Hacienda del Senado, que todavía ahí hay avances, pero... todavía es parte de la discusión legislativa y la verdad es difícil. Yo creo que va a salir, al menos durante este periodo legislativo, esa reforma tan necesaria. Por lo tanto, esta ley marco no toca nada a lo ambiental. En materia de concesiones marítimas también hay un desafío importante, porque pareciera que lo que hay ahí es un problema de gestión. Los datos inclusive no son tan claros por parte de la Subsecretaría de Fuerza Armada, porque a veces, claro, sacan o se celebra de que ya no hay tanta tramitación o tantas solicitudes de concesiones marítimas pendientes, pero ese porcentaje es porque muchos se desistieron. O sea, sí, gente abandonó ese... No, ese...
Y el otro problema que tenía ahí, que es un problema que sí es estructural, que es cómo está diseñada la ley de Lafkent. O al menos cómo se está mal utilizando la ley de Lafkent.
Claro, entonces, además, eso incluye en las concesiones marítimas y en el Consejo de Monumentos Nacionales, donde hay problemas de gobernanza, de diseño institucional. Hoy día hay 23 consejeros que son parte de esa, de ese órgano colegiado, y el gobierno propone aumentarlo a 30. Mm. Claro, se divide o se...
Sí, pero mi pregunta, perdona que pregunte, ¿qué sacamos de aumentar de 23 a 30?
No, nada.
Darle peguita al cartel de arqueólogos amigos del gobierno, si eso es la verdad de las cosas. Oye,
Miguel Ángel Fernández, también de Farudec, que se han dedicado también mucho a estudiar el tema de la permisología, muy en línea con lo que está haciendo Libertad de Desarrollo, con los informes que ha sacado también la Universidad de San Sebastián y tanto otro actor involucrado en esto. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Porque, está bien, este es un primer avance, como decía Simón, y obviamente todos estamos contentos con que se avance en esa dirección, pero yo creo que queda mucho, pero mucho por recorrer en esto de burocracia innecesaria, excesiva. No sé si ustedes vieron el otro día, pero yo quedé impactado con las cifras de los altos sueldos del Ministerio de Seguridad y todavía no tenemos ningún resultado del Ministerio de Seguridad. Entonces, esto de querer tener más burocracia, cuando parece que en realidad el camino puede ser más bien de regular. Richie es candidato a precandidato a diputado, en mi caso lo mismo. Y la gente dice, ya, pero ¿qué ley quiere hacer usted? No, señora, yo no quiero hacer muchas leyes, yo no quiero que me recuerden por hacer leyes, yo quiero que me recuerden por eliminar leyes que hoy día no sirven de nada, digamos.
Sí, fíjate ahí, Eduardo, que hay un tema clave. Ayer Jorge Quiroz mostraba ¿cuál era un rubro que estuviera bajamente regulado en Chile, que es muy difícil de lograr? Alta generación eléctrica. $72 kilowatt costaba, que parece que era un precio espectacular. Ese es un ejemplo de algo que está menos regulado que el resto del país. Y fíjate que aquí hay algo que es relevante, porque la permisología, la regulación excesiva, no dejar que las personas, que las empresas puedan emprender, seguir sus caminos, ¿no es cierto?, autónomamente, tiene un efecto directo sobre las generaciones actuales y futura. ¿Y por qué? Yo me acuerdo cuando yo era chico escuchábamos crecer al 6% en Chile. Sueños de gobierno, vamos a crecer al 5% promedio. Hoy en día llegar al 4% es un cambio que, en palabras de economistas como Sergio Ursúa, requiere elementos profundos de cambio para lograrlo. Solamente un dato. ¿Cómo vamos a lograr aumentar en 10% promedio la inversión en Chile, que nos puede llevar a una tasa de crecimiento cercana al 4%? Probablemente metiéndole mano a esto que el informe hablaba muy bien, el sistema unificado de permisos sectoriales, ¿no es cierto? Y ahí, Simón, si puedes explayarte un poco en aquello. Pero también que tiene 190 trámites adentro, le faltan 290 más. Estamos sumando 380 trámites en un sistema. Eso es básicamente como la tabla periódica de los regímenes tributarios en Chile, que tiene 30 y tantos. ¿No será momento de simplificar el proceso para el ciudadano en vez de seguir complejizándolo?
Un Estado que está al servicio de la persona es un Estado que le hace fácil la vida a las personas, no que se las complica. Simón, nos quedan 2 minutos, pero te los quiero dar a ti para seguir tocando un par de puntos de este informe, y también para aquellos que nos están escuchando y viendo, ¿dónde pueden leer este informe que tú nos hiciste llegar de permisología?
A ver, nosotros desde Libertad de Desarrollo hemos hecho seguimiento a toda la tramitación legislativa desde el año pasado hasta ahora, que ya está pronto a promulgarse. Lo pueden encontrar en la página web .lid.org, donde hacemos una especie de resumen sobre los desafíos que tiene. Y uno de los desafíos que muy bien mencionaba Miguel Ángel es respecto a esta ventanilla única, o una supuesta ventanilla única que no es tan única, porque el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental también va a tener su propia ventanilla única. Después, si te vayas a las municipalidades, ahí hay otra ventanilla única, o que ni siquiera es única, va a depender de cada municipio, ¿cierto?
Se convirtió en eufemismo esto de la ventanilla única.
Pero al menos vamos a tener en nuestra gran plataforma, que va a implicar que todos los órganos sectoriales se van a tener que alojar ahí. Hay todo un tema tecnológico, desafío muy relevante, y a propósito de la Ley de Transformación Digital, donde las personas vamos a poder solicitar nuestros permisos a través de esta ventanilla única, desde el trámite ante la Dirección General de Aguas, de la CONAF, de las distintas CEREMI. Entonces, yo creo que hay un desafío importante de también, como bien lo decía Eduardo, de cómo el Estado facilita el trabajo y también el ejercicio de una garantía constitucional, que es del libre emprendimiento. Yo creo que esto al menos es un avance. Esta plataforma viene del gobierno anterior, de la segunda administración del presidente Sebastián Piñera, y acá lo que se hace es reforzar. Pero para eso también se establecen ciertas obligaciones a los órganos que tienen que hacerse por ahí, y va a permitir levantar información relevante para decir qué órgano está haciendo o no la pega. Yo creo que eso va a ser un desafío importante, de decir, ok, si la DGA se está demorando, bueno, hay que apretarla por donde, para que logre sacar sus permisos adelante, igual que la Subsecretaría de Fuerza Armada. Entonces, al menos vamos a contar con más información para que la ciudadanía podamos hacer un escrutinio público de cómo funcionan todos los servicios.
Tal cual, y así la próxima vez que la ciudadanía tenga que ir como yo a sacar un permiso a la notaría, se cuestione la absurdo que puede llegar a ser la cantidad de trámites que tenemos que hacer los chilenos hoy día. Simón Pinto de Libertad de Desarrollo, Richie Neumann, Ricardo Neumann, precandidato a diputado por la región de O'Higgins, Distrito 16, provincia de Colchagua, Miguel Ángel Fernández de FARUDD, y bueno, yo Eduardo Cretón, los despedimos, muchas gracias por escuchar la voz de la gente, denle like para que podamos llegar a más personas y que es en sintonía de Radio Agricultura que ya viene conectados. Nos vemos.
Chau, muchas chau. Gracias.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Paragués.